XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdez Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1061 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de abril del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo y a los que nos estén escuchando por primera vez. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que los temas que tenemos para hoy sean de su interés. Como siempre, un saludo a nuestros amigos en Radio UDEM, Vicente, Marco, Antonio, Azalia y Asgard. A ustedes les agradecemos mucho que siempre han estado a través de los años por allí para nosotros, para asegurarse de que la transmisión de este programa salga perfectamente por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana todos los martes de 7 a 8 p.m.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer, en este caso visitando la página de internet obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de grabar una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Muy bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana de eclipse?
Esta semana de eclipse, Pedro, vamos a hablar del agujero negro en el centro de nuestra galaxia y una nueva imagen con la que se han detectado intensos y poderosos campos magnéticos allí en el agujero negro del centro de la galaxia. Después vamos a platicar sobre un descubrimiento, una observación, una detección de polvo, material que se formó en otra estrella que se encontró aquí en la Tierra con un meteorito. Vamos a platicar sobre eso también. Pero antes vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de cada mes.
Muy bien, pero como todas las semanas, vamos a comenzar con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana, incluyendo el eclipse solar. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 2 al 9 de abril de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana, de martes a martes, la luna menguante dominará la madrugada mientras atraviesa las constelaciones de Sagitarios, Capricornus, Acuarios, Piscis y Aries. Poco después de las 7 de la tarde, en dirección del oeste, podremos encontrar a Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Tendremos un par de horas para encontrarlo antes de que se oculte tras el horizonte. Nos hemos estado alejando de él y en breve desaparecerá en el resplandor del atardecer. Aprovechen si tienen telescopio para examinar a Júpiter tan pronto sea visible y podrán apreciar los cinturones que cruzan su atmósfera y los satélites naturales que revolotean a su alrededor. Veremos más planetas antes de amanecer y se asoman en filita uno detrás de otro. Marte se asoma poco después de las 5 de la mañana, Saturno a las 5:15 y Venus 5 minutos antes de las 6 de la mañana. Pero este último solo alcanzará a verse por 10 o 15 minutos antes de desvanecerse con la luz del amanecer. Unos binoculares nos ayudarán a seguirlo viendo unos minutos más. Observaremos que cada madrugada Saturno y Marte aparecerán más altos y brillantes, a la vez que Venus se esconde cada día más. Nos estamos acercando a Saturno y Marte, pero Venus se nos está adelantando en su recorrido alrededor del Sol y está cada vez más lejos. Por ahora, estos planetas, los tres, aparecerán muy pequeños en el telescopio, pues están en el extremo opuesto del sistema solar. El sábado 6 de abril a las 5:15 de la mañana, la Luna se asomará siguiendo cercanamente a Saturno y Marte, apenas habiéndolos rebasado. Tendremos menos de una hora para encontrarlos antes de que el resplandor del amanecer los borre de nuestra vista. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 6 de abril a las 3:51 horas, con una separación angular aparente de 2 grados. Y la conjunción con Saturno será a las 9:20 horas con una separación angular aparente de 1.2 grados. Todavía la mañana del domingo 7 de abril tendremos otra conjunción espectacular. La luna menguante muy delgada pasará frente al lucero de la mañana, ocultándolo. La luna será apenas un hilito de luz a punto de ser nueva. Hay que buscarlos desde las 5:50 de la mañana desde un lugar alto que nos ofrezca una vista al horizonte este, libre de cualquier obstáculo. Alrededor de las 6:25 de la mañana, la luz del día rebasará a Venus, pero lo podremos seguir viendo con la ayuda de binoculares, o mejor aún, por medio de un telescopio. Alrededor de las 9:49 de la mañana, el disco del planeta se empezará a esconder tras la luna. El planeta se asomará nuevamente por el extremo oscuro de la luna a las 10:37. Estos horarios son para Monterrey, Nuevo León. Los horarios de ocultación y de aparición cambian con la posición del observador, así que hay que correr un simulador para cada localidad. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 7 de abril a las 16:39 horas, con una separación angular aparente de 0.4 grados. La mañana del domingo, la Luna estará apenas un día antes de ser nueva, por eso será tan esbelta. Pero tenemos de nuestro lado que estará en el punto más cercano de su órbita, en el perigeo, a 358.800 kilómetros de la Tierra. Y qué bueno, pues al día siguiente, la mañana del lunes 8 de abril, tendremos uno de los eventos más esperados, el eclipse total de Sol que cruzará los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, para continuar por Estados Unidos y Canadá. La sombra de la luna ocultará completamente el sol a lo largo de una trayectoria y será un espectáculo inolvidable. En el resto del país, en Nuevo León, por ejemplo, el eclipse será parcial, de manera que en todo momento alguna parte del sol será visible y por tal motivo no debe observarse directamente, pues la intensa luz del sol puede dañar permanentemente la vista. En Nuevo León, por ejemplo, los que están en Lampazos y Anáhuac tendrán la mejor vista, con el diámetro del Sol cubierto un 99% de la Luna. Para ver el eclipse recomiendo un cristal de soldador de 14 sombras y muy importante, no vayan a ver el Sol entre nubes o reflejado en un balde de agua. No es segura. Seguro, consigan el cristal de soldador. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 7 de abril a las 17 horas con 53 minutos. La mañana del lunes 8 de abril, la luna nueva pasará exactamente enfrente del astro rey y la sombra más oscura de la luna, donde oculta completamente el sol, tendrá unos 260 kilómetros de ancho. Para verlo, les decía, recomiendo un cristal de 14 sombras. El fenómeno acontecerá entre las 11 de la mañana y la 1:45 de la tarde, pero los horarios, también, como mencionaba antes, son ligeramente distintos en cada localidad. El único riesgo durante el eclipse es para quien trate de verlo sin protección, y fuera de eso no hay peligro. Hay muchos mitos sobre las embarazadas y los eclipses, pero son meras leyendas. Si no me creen, consulte cada uno de ustedes su fecha de nacimiento y los 9 meses que estuvieron en el vientre de su madre, y descubrirán que todos tuvimos eclipses mientras estábamos ahí, entre 2 y 5 eclipses de sol y de luna. Y como a todos nos tocan eclipses, entonces podemos inventar cualquier cosa. ¿Naciste muy gordito y sano? ¡Ah, el eclipse! ¿Te gustan las cumbias? ¡El eclipse! ¿Eres bueno para las matemáticas? Es culpa del eclipse, lo que se les ocurra, pero nada de eso es cierto, y tampoco que pongan en riesgo la salud de un bebé. Para conocer más métodos seguros para observar el eclipse y disfrutarlo, visiten mi página de Facebook. La hora de la luna nueva será el 8 de abril, 21 minutos después del mediodía. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 8 de abril a las 18 horas con 21 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Pues bien, como todos los principios de mes, vamos a comenzar con los premios de Obsesión por el Cielo. Generalmente otorgamos dos premios, el premio Constelación de Obsesión por el Cielo a la noticia astronómica que nos pareció más relevante del mes anterior, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia también que nos pareció, pero esta vez menos relevante del mes anterior. Vamos a empezar con el premio Constelación.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pedro, para este mes, el premio Constelación de la mejor noticia del mes pasado se lo damos a la Agencia Espacial Europea y al Centro de Control de Vuelos Espaciales en Darmstadt, en Alemania, porque lograron hacer una maniobra para restaurar la visión del telescopio espacial Euclides, que está en el punto lagrangiano, ahí juntito del telescopio James Webb. Y su propósito, pues, es estudiar el propósito del telescopio, la velocidad a la que se alejan las galaxias. Va a estudiar muchas galaxias con la idea de tener una idea muy precisa de la composición del universo, materia oscura, etcétera, y de la aceleración del universo. El problema que tenían con este instrumento es que un poquito de agua que quedó residual a bordo del instrumento se empezó a congelar sobre la superficie del espejo. Estamos hablando de cosa de un par de átomos apenas, pero era lo suficiente para que se detectara y perdiera un poco de la luz que se está revisando, que se está recibiendo. Y la idea que tenían era encender los calentadores para que se evaporara el hielo, para que se sublimara y eliminarlo del espejo. Pero esto era algo a lo que le tenían miedo, porque si se calienta todo el telescopio, tendrían que volver a recalibrarlo. Y esto prácticamente pararía todas las operaciones del instrumento por meses. Lo que decidieron en lugar de eso fue calentar por muy poquito, apenas 34 grados, el telescopio primario, y fue suficiente. Ya con eso solucionaron el problema mucho mejor de lo que habían esperado. Y la razón por la que les damos el premio a los participantes es porque nuevamente, como en muchas misiones que hemos platicado aquí en el programa, rescataron a un instrumento de un problema inesperado, en una circunstancia en la que no era posible ir allí a repararlo. Y pues a través del ingenio y el conocimiento de los instrumentos, pues se logró hacer esto. Es casi el espíritu de la exploración del espacio que tenemos, que tiene la humanidad. ejemplificado una cosa simple, pero también significativa.
Uh-huh. Me recuerda mucho a la reparación del telescopio espacial Hubble, nada más que aquí fue más sencillo y más rapidito.
Sí, pero la cosa era, ¿va a funcionar? ¿No vamos a romper algo en el proceso de arreglar esto? O sea, romper otra cosa. Uh-huh. No es tan sencillo como parece. Muchas veces las cosas que se le hacen a uno obvias deben de pensarse muy cuidadosamente cuando uno no puede ir al punto lagrangiano a reparar el instrumento, ¿no?
Sí, sí. Yo que he estado en el lado de tomar datos, eso de calibración de datos es un gorro. Hay que ser muy precisos y no me hubiera gustado tener que recalibrar en medio de la toma de datos y que parte de los datos sean con una calibración y otra parte con otra. Así es que qué bueno que les funciona.
Sí, tienes razón, Pedro. Hace un par de semanas en la Universidad de Cornell y estábamos platicando que esto de la calibración y la depuración de los datos puede ser hasta el 90% del trabajo o más para este tipo de cosas. Entonces, sí. Por eso creo que es muy bien merecido el premio y una muy buena noticia.
Muy bien, y ahora vamos para el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes. Illogical. Don't make me destroy you. Pues en esta ocasión se lo voy a dar a todas las personas que han llamado al cometa 12P Pons-Brooks como el cometa, entre comillas, del diablo, o el cometa diablo. Como recordarán, estamos ahora siendo visitados por el cometa Pons-Brooks. Este cometa es un cometa tipo Halley que tiene periodo alrededor del Sol entre 20 y 200 años. En este caso son 71 años, el cometa Halley son 76 años, creo. Fue descubierto en 1812 por Jean-Louis Pons y redescubierto en 1883 por William Brooks. Ya después se dieron cuenta que era el mismo cometa y por eso lleva el nombre de Pons-Brooks. Tiene un diámetro de 17 kilómetros y está pasando por su perihelio. El perihelio, punto más cercano del Sol, va a ser el 24 de abril de este año. Y hay una esperanza de que se pueda ver durante el eclipse solar del 8 de abril. Habría que ver qué tan oscuro está y qué tan brillante está. Pero el apodo de cometa del diablo se le ha dado porque desde el año pasado tuvo varios destellos de brillo por material que sale del cometa, alguna montaña que se desprende o algo por el estilo, y entonces se abrillanta, libera mucha materia, refleja más sol. Tuvo varios de esos eventos y al principio parecía que tenía como dos cuernitos, así les llamaron, como un cuernito. Entonces si tiene cuernos tiene que ser el cometa del diablo. Sí, y pero desde entonces le han llamado eso.
Pero eran dos estelas de dos caudas separadas, una por un lado y una para el otro, o sea, es algo extraordinario en los cometas que esto pase, ¿no?
No, era literalmente en el núcleo eran cuernitos, si ves las imágenes, sí parece como dos cuernitos del diablo del emoji que te dan en los teléfonos celulares, y de ahí después sale la cola. Entonces, pero desafortunadamente, porque le han llamado cometa del diablo, también hay muchas especulaciones de que es el fin del mundo, que se va a combinar con el eclipse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dije, no, ya. Denles unos apodos un poquito menos tendenciosos y nos llevamos bien. Pero bueno, eso, por eso le doy a todas aquellas personas que lo llaman cometa del diablo. Aquí no nos hemos referido a este como cometa del diablo, sino como Pons-Brooks, que es el nombre correcto. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con las noticias. ¿Cuál es la primera noticia? Ah, sí. Telescopio Horizonte de Eventos nos revela una nueva imagen para platicar.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, como todos los inicios de mes, otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a la noticia más relevante y menos relevante del mes anterior, respectivamente. Y también Loni Pacheco nos ofreció, como siempre, sus efemérides astronómicas. Y pues ahora vamos a hablar acerca de hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, pero antes tenemos un anuncio.
Sí, Pedro, recordarles que ya salió el programa, el podcast de Punto Focal con sus servidores, nosotros dos, Pedro y Edgar, y también con el doctor Gerardo Ramón Fox, que nos acompaña para este programa que solo está disponible en podcast porque el formato es más largo, es de alrededor de 90 minutos, y queremos que sea como una plática de sobremesa donde platicamos temas astronómicos. Si ustedes disfrutan este programa, seguramente van a disfrutar este programa de Punto Focal, que se distribuye a través de nuestras plataformas de podcast de Podbean y todas las demás de donde que lo toman de Podbean. Les recuerdo, en esta ocasión sale el primero de cada mes, y en esta ocasión el programa de este mes es sobre el eclipse. El eclipse del eclipse solar total del lunes próximo en las partes importantes de Norteamérica.
México, Estados Unidos y Canadá.
Exacto, los tres. Se salvó un poco Saint-Pierre y Miquelon, que son Francia, pero ni modo.
La edición es un poco distinta esta ocasión porque Radio UDEM también lo va a transmitir en un par de ocasiones durante esta semana para aquellos que quieran saber más del eclipse y cómo observarlo en México, en Monterrey y Estados Unidos en particular.
Sí, si nos están escuchando en Radio UDEM, esperamos que pronto anuncien, si no lo ha hecho ya la estación, cuándo va a pasar el programa.
Pero vamos ahora a hablar del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia. Son dos publicaciones. La primera es primeros resultados de Sagitario A estrella por el telescopio Horizonte de Eventos, parte 7, polarización del anillo. Y el otro es primeros resultados de Sagitario A estrella por el telescopio Horizonte de Eventos, parte 8, interpretación física del anillo polarizado. Entonces, el primero son observaciones, segundo es interpretación, salió en Astrophysical Journal Letters los dos el 27 de marzo de este mes, del mes anterior, y están de libre acceso para los que quieran consultarlos. Y pues básicamente lo que hicieron los autores es decir, aquí tenemos más datos de nuestro hoyo negro supermasivo en nuestra propia galaxia, y fíjense qué bonito, tiene un campo magnético muy intenso. Ese es el resumen.
Sí, y realmente la cosa aquí de interés es la forma en la que se detectó el campo magnético. Porque como ustedes comprenden, sin duda alguna, el agujero negro supermasivo de esta galaxia, por no mencionar los de otras galaxias, está muy lejos de nosotros, entonces no resulta una cosa práctica el ir a medir el campo magnético allí en el sitio. Y la cuestión entonces es cómo detectamos, cómo sabemos que hay un campo magnético si no lo podemos medir. Y la forma clásica, normal, digamos, de detectar campos magnéticos en astronomía, en objetos astronómicos, es mediante la polarización. Porque las líneas de material que están emitiendo la radiación que detectan nuestros instrumentos se alinean de cierta manera a lo largo de las líneas de los campos magnéticos y detectando el plano en el cual se recibe la señal, podemos visualizar esa alineación.
Muy bien, pero un poquito de fondo, ¿de qué quieres hablar primero? ¿El telescopio Horizonte de Eventos, hoyos negros supermasivos o polarización, ya que hablaste de ello, y radiación sincrotrón?
Pues podemos volver a la polarización ahorita, pero si quieres antes platiquemos un poco el telescopio de horizonte de eventos. El telescopio de horizonte de eventos es una colaboración en la que se utilizan varios radiotelescopios en la Tierra y en el espacio. Han estado entrando cada vez más instrumentos y la idea es tener imágenes de muy alta resolución de dos objetos por ahora. El agujero negro supermasivo de la galaxia M87, que ya hemos hablado de eso en el programa, y el agujero negro de Sagitario A estrella, el de nuestra propia galaxia. Y este último ha sido muy difícil de fotografiar porque está en el centro de nuestra galaxia y está la señal está bloqueada por el material que está entre nosotros y el agujero negro, ¿no? Entre nosotros en la parte exterior o más cerca del exterior de la galaxia y el agujero que está en el centro. De todas maneras, poco a poco, la colaboración del Horizonte de Eventos, que es el grupo de científicos y de instituciones que colaboran en esto, han estado liberando imágenes cada vez más interesantes, ¿no?
Hay que decir que el telescopio de Horizonte de Eventos es un radiotelescopio que funciona en ondas en microondas, básicamente, y opera por la mecánica que se llama interferometría, que básicamente significa que los telescopios tienen que estar observando simultáneamente y estar perfectamente sincronizados. Esa es la parte difícil técnica de esta observación. Y entonces la resolución es equivalente a la distancia entre los radiotelescopios. Si pones ahora telescopios en toda la superficie de la Tierra, pues bueno, en varias partes de la superficie de la Tierra podrías tener teóricamente el diámetro de la Tierra como el diámetro del telescopio sintético interferométrico para tener la mejor resolución. Estos objetos están tan lejos y son tan pequeños que se necesita ese tipo de técnicas. Y como tú decías, ahora van a empezar a hacerlo también con radiotelescopios en el espacio. Pero bueno, eso es para futuro. También, ¿qué más? Ay, tenía otro punto, pero se me olvidó. Ah, sí. Los autores son... La colaboración del telescopio de Horizonte de Eventos es enorme. Son cientos y cientos de astrónomos. Pero en este caso, Kazunori Akiyama es el autor del primer artículo observacional. Y Juan Carlos Algaba, el del segundo, que son las interpretaciones de las observaciones, para darles crédito.
Sí, y con respecto a la interferometría, es mucho más fácil de hacer en ondas de radio que en luz, porque las ondas de luz son muy pequeñitas y cuesta mucho trabajo alinearlas. Es mucho más fácil conectar en ondas de radio esto. Y la clave aquí está en la resolución que se logra, ¿no?
Y la idea, pues, es hasta ahorita ha sido tomar imágenes de los hoyos negros supermasivos de las dos galaxias, nuestra Vía Láctea y M87. M87 está mucho más lejos, pero es mucho más grande y es mucho más intenso, o sea, emite mucha más radiación que nuestra Vía Láctea. El hoyo negro de nuestra Vía Láctea del centro no está muy activo, no está tomando mucha materia, entonces no emite tanto. Pero está mucho más cerca y se vería un poquito más grande. El resultado es que se ven más o menos del mismo tamaño y las imágenes que nos han dado hasta ahorita son como dos donitas así medio borrositas, escogen los colores así medio anaranjaditos. Pero estas imágenes son obtenidas por la radiación sincrotrón que se emite. Radiación sincrotrón es la radiación que sale de una partícula cargada que está viajando casi a la velocidad de la luz por un campo magnético, por la línea del campo magnético. Entonces, cuando está girando, moviéndose alrededor del campo magnético a 90 grados, está emitiendo esta radiación, que es en longitud de ondas de radio. Y entonces, si utilizamos si utilizamos filtros polarizados, en este caso filtros electrónicos, para observar nada más la polarización o, ¿cómo lo podría decir?, el plano de vibración de la luz, de la onda electromagnética, podemos entonces ver cómo estaba el campo magnético, la geometría del campo magnético que está emitiendo esta radiación sincrotrón. Si fuera nada más radiación normal, por ejemplo la de una estrella, es muy poco polarizada, pero en este caso, como el campo magnético es intenso, la luz viene muy polarizada.
Sí, de lo, como tú dices, en otro objeto no solo es muy polarizada, poco polarizada, sino que además tiene mucho ruido. En el agujero negro del centro de nuestra galaxia, es un objeto casi perfecto para estudiar esto. Y la verdad es que es una imagen bonita, a mí me gustó mucho. Pero el fuera
ojo,
de eso...
Otro ojo de Sauron.
Ok, como lo que decíamos del premio Movimiento Retrógrado, a ver si no te lo das a ti mismo.
No, ya me lo di para el próximo mes.
Está bien. La cosa aquí, como dices, Pedro, es que la luz o la radiación se emite en un ángulo de 90 grados, perpendicular al campo magnético. Y entonces, con los filtros electrónicos que permiten ver nada más la luz que está llegando en esa dirección, se puede tener una idea muy clara, bastante clara para un objeto que está en el centro de nuestra galaxia, de la estructura de este campo magnético. Y como ya no fue sorpresa porque ya se sabía, pero pues sí es un campo magnético muy intenso, ¿no?
En este caso, los resultados específicos, según el artículo, es que el tamaño del disco del hoyo negro es de 51.8 más o menos 2.3 microsegundos de arco, que a 27.000 años luz más o menos que está el hoyo negro de nuestra galaxia, equivale a un hoyo negro con masa de unos 4 millones de masas solares, que es lo que ya se conocía. Lo interesante aquí fue la polarización. La polarización parece que es más intensa y es un 40% hacia el oeste. Viendo al cielo, viendo al hoyo negro, hacia el oeste el punto cardinal sería 40 grados, mientras que el resto sería como 25 grados de polarización. Y tiene una forma espiral muy similar a la de M87 que ya fue publicada en el 2022, creo. No me acuerdo. Por ahí. Todas estas observaciones son del 2017 todavía. Se hicieron más observaciones recientemente, pero todavía no se han publicado.
Yo tengo la impresión, Pedro, de que yo vi otra imagen parecida a esta de polarización. M87. Pero creo que fue de M87, ¿verdad? Sí. Del mismo grupo de instrumentos.
Y ese okay. Es uno de los resultados interesantes, que parece que, a pesar de que un hoyo negro es muy activo y tiene un jet, M87, y es mucho más masivo que el de la Vía Láctea, las imágenes son muy similares. El proceso, el procedimiento es muy similar a este o no activo el hoyo negro.
Y creo que la imagen es un poquito más, bueno, como siempre el problema aquí fue la interferencia del material que está entre nosotros y eso. Cuando se publicó la primera imagen de M87, del agujero negro, muchos estaban casi desesperados porque salieran ya las de nuestra galaxia y se tardaron bastante en ser publicadas, precisamente por este problema. Otra cosa, mucha gente me ha dicho que la imagen no parece de tan alta resolución, pero en realidad la cantidad de datos que se ha recabado están conservando, aunque para la generación de la imagen se pierda o se descarte una gran parte de los datos, porque no sabemos qué técnicas vamos a tener para analizar los datos en el futuro y podemos hacer nuevos descubrimientos que ahora ni nos imaginamos. Con técnicas futuras. Entonces toda la información va a quedar guardada y es una cantidad impresionante.
En este caso también en particular se utilizaron, que es parte de la dificultad en estas observaciones, se utilizaron múltiples técnicas para reducir los datos y que coincidieran todas esas técnicas, porque no hay una técnica que sea la única y la verdadera para reducir los datos. Y también se utilizaron simulaciones de magnetohidrodinámicas de computadora para tratar de interpretar los datos. Porque el primer artículo habla de las polarizaciones, pero el segundo artículo habla de las interpretaciones. Entonces, la interpretación que le dan después de mucha simulación y tratar de ver qué es lo que está pasando, es de que el material se está moviendo, desde nuestro punto de vista, en contra de las manecillas del reloj. Es como está rotando el disco, que no se sabía anteriormente. Pero los modelos a veces son un poco contradictorios. Pero lo que sí está en segundos es de que la rotación es muy rápida. El que llaman parámetro de rotación es muy alto, que quiere decir que el hoyo negro está rotando muy rápidamente. El campo magnético se está organizando también muy rápidamente y tiene una inclinación de unos 150 grados aproximadamente. Entonces, esas ya son las interpretaciones. Dificultades para las interpretaciones. La más poderosa es de que el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia tiene mucha variabilidad con el tiempo, tanto en intensidad como en el campo magnético. O sea, en un periodo de horas o días o minutos, ya ha rotado y ya se ve un poco diferente. Comparado con el de M87, que es mucho más masivo, más grande y se tarda semanas en cambiar. Entonces ahí son dos dificultades que también tuvieron que sobreponerse para tratar de pues, dar la mejor interpretación de lo que está pasando en nuestra Vía Láctea.
Sí, y hay que decir que las simulaciones que se utilizaron para la publicación son algo simplificadas para poder publicar rápidamente, pero ya tienen una idea varios de los astrónomos del grupo de cómo mejorar estas simulaciones para sacar más detalle y aprovechar los datos que ya se tienen.
Y la siguiente mejora también para el futuro es hacer observaciones en otras longitudes de onda. En este caso fueron de 1.3 milímetros la longitud de onda, pero en otras longitudes de onda te va a dar otra perspectiva ligeramente diferente del hoyo negro que también nos va a servir para interpretar.
Pues sí, Pedro, vean la imagen, búsquenla, si tienen la oportunidad se la recomendamos, a mí me gustó mucho. Y por lo pronto, pues si te parece, vamos a corte para empezar con el otro tema.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa, como todos los meses, otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la noticia astronómica más relevante, que nos pareció más relevante el mes anterior, y premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante. También Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, y una imagen polarizada que se acaba de presentar al público y sus interpretaciones acerca de cómo está el campo magnético alrededor de este hoyo negro supermasivo, pues el más cercano a nosotros, el de nuestra galaxia. Muy interesantes las imágenes también. Y nos vamos de lo macro a lo micro, y en este caso vamos a hablar acerca de un artículo donde al parecer encontraron un granito de polvo extra sistema solar, iba a decir extragaláctico, no, que se formó en otro sistema solar muy diferente al nuestro y que fue atrapado dentro de un meteorito en nuestro sistema solar y lo identificamos aquí en un laboratorio. El título de la publicación es Investigación de escala atómica de elementos e isótopos de polvo de estrellas rico en magnesio de una supernova que quema hidrógeno. La mejor forma que lo pude traducir. Salió el 28 de marzo en Astrophysical Journal y también es de libre acceso. Los autores son Nicole Neville, Phil Bland, David Saxe y otros 5 o 6 coautores más de la Universidad de Queenstown, el Instituto de Ciencias Planetarias y Lunares, creo que está en Tucson, el Johnson Space Center y otros lugares más también. Y como decía, básicamente los autores presentan la evidencia de un granito de polvo, bueno, más de uno, que encontraron dentro de un meteorito, pero que la composición química es tan diferente que piensan que se formó en otra estrella y que después se mezcló con el material que formó nuestro sistema solar.
Sí, la publicación esta es de acceso libre y con respecto al meteorito, este fue recuperado en las colinas Alan Hills. Tiene el nombre oficial de Alan Hills A77307. Fue recuperado, no se sabe exactamente cuánto, pero por la fecha en la que, por la colección en la que está, debe haber sido 1977 o 1978, y fue recolectado por científicos de Estados Unidos y Japón. Tiene 181.3 gramos y su caída no fue observada. La cosa es que en la Antártida, como hay bastante hielo, es fácil ver rocas o material de aspecto de roca que uno dice, esto no debería estar aquí. Entonces es fácil recuperar allí meteoritos. No es que caigan más, es que es más fácil identificarlo. Es una, pues sí, una condrita carbonatada tipo C3 para los que les interesan estas cosas.
Para los que les guste. Y pues sí, es cierto, o sea, tienes varios kilómetros de hielo. Si ves una piedra arriba, pues tuvo que caer del cielo porque en cientos de kilómetros a la redonda no hay nada.
Sobre todo si es una piedra que es totalmente distinta a los que están allí de otro origen, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, este meteorito fue llevado a un laboratorio y fue procesado con una técnica que se llama tomografía de átomos. Literalmente estás tomando la superficie del granito de arena y estás viendo la forma de de los granitos, de los puntitos. Bueno, estás viendo los átomos individuales, ya con eso es suficiente. Entonces de ahí puedes, y en particular en observaciones de meteoritos o estudio de la química de meteoritos, se fijan mucho en estos tres elementos que son el oxígeno, el magnesio y el silicio, porque son los más comunes en este tipo de granitos. Son los, digamos, primeros bloques que van a formar planetas. Entonces, en la Tierra, por ejemplo, la mezcla de magnesio, oxígeno y silicio y todos sus isótopos, pues es muy particular a nuestro sistema solar. Y lo que aquí observaron es que en este meteorito en particular había unos granitos que tenía una razón isotópica de magnesio en particular muy distinta. Y por eso le están dando un origen extrasolar.
Sí, pero muy distinta. De hecho, si trataran de explicar esa proporción de isótopos como formados aquí en la Tierra, no sé cómo le harían. Sería realmente complicado, ¿no? Por eso es que están proponiendo que que es material que se originó en otra estrella.
A propósito, isótopos son átomos del mismo elemento que tienen una diferente cantidad de neutrones. La cantidad de protones es la misma, pero neutrones es ligeramente diferente, generalmente unos cuantos más. Entonces, tienen características químicas similares, pero ligeramente diferente historia, digamos así, de formación. Entonces, estos granitos que se encuentran, las carbonáceas, las condritas de carbono que tú mencionabas, son material muy finito, que es muy finito, es decir, muy delgadito. Son granitos muy chiquitos, pegados unos con otros, y entre ellos, pues, puedes atrapar granitos que vienen de otro sistema solar. Por ejemplo, si una supernova, una onda de choque de una supernova choca con una nube de gas que se comprime para formar un sistema solar, pues esa nube de gas va a estar contaminada también por la composición química de esta supernova. Y lo que tú obtienes vas a ser material muy parecido en todo el sistema solar, excepto por estos granitos, que si tienes mucha reacción química, por ejemplo, si estuvieran en la Tierra, ya hubieran sido químicamente alterados al punto que no se reconoce que es de origen extraterrestre. Es como un meteorito que llega a la Tierra y de repente por cuestiones de erosión con agua y con viento, de repente pues deja de perder su identidad y ya no parece una piedra que cayó del cielo. Es una de las piedras normales que hay en la Tierra por la contaminación también, contaminación de agua y contaminación de materiales en la Tierra. Entonces aquí lo que se busca es este material que no ha sido procesado químicamente en ningún planeta, que literalmente cayó del cielo y que es el material más original que se puede obtener de la formación del sistema solar.
Y por otra parte, pues como decía, hay otro aspecto. Bueno, no conocemos cómo se pudo haber formado este material con esa composición de isótopos en nuestro sistema solar. La teoría que se tiene es que este material probablemente se formó en una supernova que fusiona hidrógeno. Esto se refiere, normalmente las supernovas explotan cuando se les acaba el combustible, pero parte del hidrógeno que no se alcanza a fusionar queda en las capas externas de la estrella, donde no hay temperaturas y presiones para que se fusione. Y en el momento en el que estalla la supernova, se crean esas condiciones y se alcanza a fusionar algo del hidrógeno que está en las capas exteriores. Y este es el tipo de objeto del cual se piensa que estos granitos, que este material pudo provenir.
Es un proceso complicado. Son supernovas de tipo 2, o sea, estrellas masivas, digamos 15 veces la masa del Sol, que tienen diferentes fusiones, empezando con hidrógeno a helio, y que progresivamente fusionan hasta fierro. El fierro ya no se fusiona en nada más, entonces el fierro, si llega a cierta masa, el núcleo se colapsa de fierro, los protones se fusionan con los electrones, forman neutrones, formas una estrellita de neutrones, ya no produces energía, y toda la parte interior de la estrella se proyecta hacia el centro, rebota, y en ese rebote es la explosión de supernova, es donde puedes tener las circunstancias para tener fusión de materiales más pesados que el fierro y también fusión de material. En este caso, lo que piensan es que esta no fue una supernova tipo 2 normal, sino las llaman de supernovas que queman hidrógeno, porque justo antes de la supernova, según entendí, porque me puse a investigar un poquito, yo no había escuchado nunca de estas supernovas de hidrógeno. Lo que yo entendí es de que justo antes de la explosión de supernova se cuela hidrógeno en la capa de helio, donde se fusiona el helio. Y entonces cuando sucede la supernova, esta capa de helio es comprimida y ahí es donde tienes fusiones nucleares más potentes, pero ahora enriquecidas con hidrógeno, y te da una distribución distinta de isótopos de magnesio y de oxígeno y de silicio. Y eso es lo que se observó en este caso. No sé si tú entendiste lo mismo que yo.
Sí, sí. En realidad podríamos hacer un programa sobre el tema si quisiéramos. Me sorprende un poco que no lo hayamos cubierto todavía, porque no es una cosa muy antigua, es algo, una propuesta teórica más o menos reciente. Esto podría contar como una de las confirmaciones, aunque hay otras. Sí, básicamente de eso se trata. A reserva de que haya una noticia interesante y lo lleguemos a comentar en el futuro. Y lo que me deja pensando un poco es, creo que el valor principal de este estudio no es, bueno, desde luego el descubrimiento es notable, pero también lo que nos dice con relación a cómo nuestro sistema solar recibe material que se formó en otros sistemas solares. Desde luego que nuestro Sol se formó de material de otras estrellas que le antecedieron, Pero en este caso, este objeto pues llegó a nuestro sistema solar después, cuando el Sol ya estaba funcionando, digamos, y terminó por caer aquí en la Tierra, ¿no? Entonces es una confirmación interesante de un fenómeno que todos piensan que ocurre, pero pues ya lo hemos visto, ya estamos viendo que sí ocurre, ¿no?
Para mí lo interesante fue la nucleosíntesis durante la explosión de supernova, que la puedan modelar a tal detalle de saber que estos elementos se pudieron haber formado en una explosión de supernova no tan típica como las anteriores, o bueno, como los modelos normales, que fue una supernova donde tenían esta abundancia de hidrógeno en las capas interiores durante la explosión o pre la explosión de la supernova. O sea, sí me explico. Y que pueden modelar, si tenemos entonces esta composición química con estas circunstancias y aplicamos el choque de la supernova, vamos a tener fusiones de estos elementos en tales proporciones. Y eso para mí fue lo interesante, de que cómo pueden no nada más decir, bueno, este material viene de una supernova que no es de nuestro sistema solar, eso ya lo sabíamos, como tú dices, sino que vino de una supernova un poquito especial, que estamos apenas conociendo, que son estas supernovas con fusión de hidrógeno durante la explosión.
Sí, y me llama la atención que los autores le dan, bueno, consideran que la aportación principal es la técnica que utilizaron para el análisis de los isótopos, los instrumentos, pero para mí también es el modelo de las supernovas. Y como decía, este concepto de quemar hidrógeno en esas circunstancias es relativamente nuevo, pero ya está incorporándose en varios de los modelos que tenemos para modelar cómo se comportan las supernovas. Y definitivamente es interesante porque, ¿qué hubiera sucedido si el concepto este no existiera cuando se observaron estas anomalías en magnesio? Probablemente no hubiera terminado con que hubiéramos alterado los modelos de supernovas para incluir este fenómeno. Pero ha sido más útil el pensar que el que a alguien se le ocurrió que puede ocurrir esto y luego tener la confirmación que eso hubiera sido a la inversa.
Sí, la otra cosa que me interesó mucho del artículo es la forma que estudiaron el meteorito, la técnica de observar lo que hay, identificar cuáles son granos que pueden ser de origen extrasolar y después analizar los granitos diferente del material alrededor, que si fuera parte de nuestro sistema solar. Eso fue también muy interesante, cómo lo pudieron identificar, aislar y analizar por separado.
Pues sí, y como decía yo, el artículo está disponible libremente, no tiene demasiadas matemáticas. Si lo quieren leer, pues está en sitio de la publicación.
Muy bien, pues bueno, creo que con esto ya terminamos el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo. ¿Algún comentario más?
Pues a ver qué tenemos para la semana entrante, esperamos que esté muy interesante. Y si tienen la oportunidad de observar el eclipse el lunes que viene, pues los recomendamos.
Bueno, aquí estaremos pendientes. Si lo alcanzo a observar, yo voy a tener aquí, asiento en el palco para hacer la observación. Ahí les mantendré informados. Si no, pues ni modo, hablaremos de alguna otra cosa. Muchas gracias por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sí. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.